Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos y medio, Deportes COPE. Hasta las 4 en punto te acompañamos en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También lo hacemos a través de cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, los de COPE o los de tiempo de juego. Te podemos acompañar, si quieres, también en breve formato de titulares hasta las 3 y media en la sintonía del 882 de la onda media y a través del 104.5 FM. Estamos en COPE Valladolid. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en la jornada de este martes, día 16 de abril. Martes Santo. Hoy vuelve a haber de nuevo procesiones por el centro de la ciudad. El arte vuelve a salir a la calle y nosotros nos presentamos con estos titulares. Hay dos opciones: quedarse parado, lamentarse de lo que ocurrió el pasado domingo y seguir lamiéndose las heridas, o mirar hacia adelante. Esta es la opción que ha elegido el Real Valladolid, que el pasado domingo perdía dos puntos prácticamente fuera de tiempo en el estadio de Zorrilla ante el Alavés y que ante el Getafe y que ante el Alavés tiene la oportunidad de, primero, redimirse de sus males y, segundo, buscar un bálsamo que le lleve a pensar que, de nuevo, depende de sí mismo. Y es que el partido ante el Alavés se ha convertido en un encuentro prácticamente trascendental, pero con poca trascendencia si lo comparamos con el del próximo martes en el Estadio José Zorrilla a partir de las 8:30 ante el Girona. Esta mañana ha pasado por zona mixta Óscar Plano, el protagonista de esa última jugada del partido. Primera conclusión, fue penalti. Así lo admite el jugador del Real Valladolid. Segunda conclusión, era innecesario. Pero en el fragor de la jugada, el número 10 del Real Valladolid no midió muy bien las consecuencias y no tuvo más remedio que cometer esa falta cuando prácticamente ya la acción estaba expirando y con ella el partido. Hay que levantarse, hay que empezar a evaluar qué jugadores van a estar ocupando el centro del campo el próximo viernes, porque recordemos, Alcaraz es baja por sanción, mientras que Anuar es baja por lesión de forma indefinida hasta final de temporada. Para ese viaje, recuerda, va a haber representación de la afición vallisoletana y para el partido ante el Girona, día festivo, Zorrilla tiene que ser una auténtica caldera, más si cabe de lo que lo está siendo de forma notable durante toda la temporada. El partido del martes es el partido que nos va a decidir, o nos va a decir, nos va a informar de si tenemos o no tenemos opciones. Pero eso sí, el viernes en Vitoria sabremos si seguimos dependiendo o no de nosotros mismos. Una victoria en Vitoria, valga la redundancia, haría que así fuera. Y esta mañana explicaciones por parte de Pepe Catalina, director deportivo, y de Paco García, entrenador del Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto, de la salida de Hayes, un jugador que, según apuntaban, ya se habían planteado cortar al principio de la temporada y, sin embargo, una decisión que se pudo tomar en agosto ha llegado en abril. Le escucharemos tanto al director deportivo como al entrenador. Hacemos rápidamente un alto, son las 3:30 de la tarde a la onda media y al 104.5. Vuelve la tarde en el 101.2, nos quedamos hasta las 4 con la actualidad del mundo del deporte en el sexto aniversario de nuestro tiempo de rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes. Siempre, siempre en Justo Muñoz.
Esta Semana Santa disfruta del mejor fútbol en Vitoria. El viernes 19 de abril, a partir de las 9 de la noche, vive en directo el partido entre el Deportivo Alavés y el Real Valladolid. Hazte con tu entrada en www.deportivoalavés.com y no te lo pierdas.
Pasión, cultura, historia y tradición arraigada en lo más hondo de nuestro carácter. Los vallisoletanos vivimos la Semana Santa como un sentimiento que nos llena de orgullo, emoción y fervor. Y es que juntos, Valladolid y su Semana Santa seguirán teniendo un destacado presente y un esperanzador futuro. Caja Rural, todos a una.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi 32 minutos pasan ya de las 3 de la tarde. Vamos al lío antes de que llegue Miguel Ángel Torres para, con él y contigo, naturalmente, celebrar esos 6 años naturales, 7 temporadas en total, que lleva en antena nuestro tiempo para el rugby. Hoy haciendo un repaso a cómo ha acabado la temporada y haciendo cuentas de qué nos queda todavía por ver hasta el final del año. Pero antes, entrenamiento del Real Valladolid esta mañana en los anexos a Zorrilla. Mañana el equipo trabajará a puerta cerrada. A la 1:45 aproximadamente hablará Sergio González. Una sesión en la que ha estado como principal novedad, sin llegar a serlo, el jugador del filial, el Acén. El jugador mauritano, fichado este verano del filial del Villarreal, y que generó mucha controversia en el equipo amarillo, en el equipo cerámico, cuando todo el mundo consideró que el Real Valladolid se estaba llevando a una de las grandes perlas de la cantera del equipo castellonense. Pues bien, el Acén está en las quinielas de muchos, incluso para ser titular el próximo viernes, en Vitoria, ante la ausencia de Borja, de Alcaraz y de Anuar, no de Borja. Borja, afortunadamente para él, ya está recuperado. El centro del campo que le queda al Valladolid simplemente por descarte, con la sanción de Alcaraz y con la lesión de Anuar, es Borja Mitchell, una pareja que ha demostrado durante la temporada no es ni mucho menos complementaria. Es una pareja que no cumple las funciones que Sergio González busca en esa posición. También se espera llegue recuperado Tony. Tony, si va convocado, es porque está en condiciones para jugar. Pero devolver a Tony al terreno de juego en una posición tan diferente a la que él ocupa habitualmente, una demarcación más ofensiva y más cerca de la banda que de la zona central, aunque no le disgusta moverse entre líneas por ahí, podría hacer que se replanteara la situación. Otra alternativa es que a mí particularmente no se me ocurre. Lo de otros años de adelantar un central cuando tenías a Guitián, que llegó a jugar en alguna ocasión como medio centro, a mí en esta temporada, con esta configuración de plantilla, no me cuadra. Sencillamente no encajo. El mover a un jugador de una posición a la zona medular. Y por más que repaso la plantilla, no me sale ninguna alternativa. El Acén, Tony, podría ser una de las dos posibilidades, a no ser que directamente se apueste por Borja y Mitchell, que es lo que en otros casos aseguraríamos va a pasar. Pero visto el rendimiento de Mitchell y visto que Borja sale de lesión, quizá no sea una de las opciones, o no sea la opción principal que estén barajando ahora mismo Diego Rivera y Sergio González. En todo caso, no saldremos de dudas hasta minutos antes de que arranque el partido, aproximadamente 60 minutos antes, como viene siendo habitual en los desplazamientos del Real Valladolid. Hoy ha pasado, después de ese entrenamiento, por zona mixta, Óscar Plano, que ha analizado de esta manera la jugada del penalti del que fue triste protagonista en los últimos segundos del encuentro ante el Getafe.
He pasado unos días jodido porque siento que perdimos dos puntos en la última jugada, en la cual hago pues un penalti que a lo mejor podía haber evitado. Pero bueno, limpiar la cabeza, limpiar pues todo, ¿no? Que esto todavía quedan partidos para lograr el objetivo y con mucha fuerza y mucha confianza para sacar esto adelante. Sí, en el momento que pita el árbitro, pues se te pasa todo por la cabeza, ¿no? Que un partido que habíamos, yo creo que he hecho un gran partido, que habíamos controlado el partido de principio a fin, se nos van tres puntos de oro, pues jodido, ¿no? Jodido porque parece que tiramos un poco el trabajo que hicimos para conseguir ese triunfo, lo tiramos en un minuto, pero cuando digo ya limpiando la cabeza, la verdad es que mis compañeros, el cuerpo técnico, pues me han apoyado mucho, ¿no? Y que limpie rápido la cabeza, que todavía quedan seis finales y me necesitan para sacar esto adelante.
Hay otra teoría. Esa jugada a la que alude Óscar Plano nunca se hubiera producido si el equipo no se hubiera encontrado tan replegado en los últimos minutos. Sergio González dijo en la rueda de prensa al final del encuentro que el equipo se echó atrás simplemente por las ganas que tenía de que acabara el encuentro y poder sumar esos tres puntos que nos hubieran catapultado de una manera arriba, muy arriba, en las apuestas por la permanencia. Ahora, desgraciadamente, no estamos en una zona tan alta. Bueno, pues así explicaba Óscar Plano por qué el Valladolid encaja tantos goles en los últimos minutos y por qué acaba tan metido atrás.
Sí, es verdad que en los últimos minutos estamos encajando, lo sabemos, estamos trabajando para ello. Bueno, son circunstancias del partido. Antes encajábamos al principio y ahora encajamos al final. Son circunstancias que hay que mejorar, que hay que arreglar, que, bueno, como te digo, son seis partidos que nos jugamos la vida y pues intentaremos que eso ocurra lo menos posible. En ningún momento el míster dice que no metamos atrás. Al final, mantener el marcador en primera división es complicado. Al final, también, como te digo, nos estamos jugando mucho. El equipo, pues sí, es verdad que a veces, cuando vemos el resultado a favor, pues a lo mejor intentamos resguardar ese resultado. A veces nos confundimos, a veces no, a veces sale bien, a veces sale mal. Pero no son consignas ni del míster que no metamos atrás ni nada. El míster quiere plantear desde el minuto 1 al 90 el mismo partido.
Eso sí, la línea a seguir es la que se mostró durante el partido ante el Getafe. ¿Es tan seguro para Óscar Plano que jugando así al 100% se salvan, que lo manifestaba esta mañana sin ningún tipo de rubor?
Si mantenemos el nivel de este último partido, tengo el 100% seguro de que este equipo lo sacamos adelante y se mantendrá en primera. Pero tenemos que mantener el mismo nivel que hemos mantenido este último partido. Al final, si remamos todos en la misma dirección, tanto nosotros como la afición que del primer minuto nos animó, vamos a conseguirlo seguro. Sabemos que la gente, pues sí es verdad que nos está dando ese plus, ¿no? Y bueno, hablo de mi personalmente, ¿no? Con el otro día, pues la verdad es que salí jodido, salí mal. Mi familia, pues son los primeros que lo ven. Pero bueno, al final noto que la gente está con nosotros, que la gente pues quiere el mismo propósito que nosotros, que es mantener el equipo en primera. Y yo creo que un paso importante lo dimos el otro día con la gente, con nosotros, y viendo el recibimiento de que la gente está con nosotros, de que vamos a una. Seguramente, si, como te digo, si vamos todos a una, lo vamos a conseguir.
Uno de los parámetros que ahora mismo hay que evaluar es cómo afecta mentalmente que el equipo esté ya metido en posiciones de descenso. Es decir, las seis últimas jornadas las encara desde atrás. También es verdad que la última vez que el equipo estuvo en posiciones de descenso, en la jornada 5, ganó cuatro seguidos. Eso haría que el equipo se clasificara matemáticamente para estar en primera un año más antes de que acabe abril. Sería todo un auténtico lujo. Pero no cree Plano que ahora mismo vaya a afectar ni anímica ni mentalmente esta situación.
Bueno, desde el principio de temporada sabíamos que íbamos a pasar por circunstancias así. Esto para nosotros, al final, el vestuario está capacitado y está mentalizado de que esto iba a pasar, que podía pasar. Ojalá no hubiera pasado, pero podía pasar. Y ahora tenemos que tener la suficiente confianza y personalidad de sacar esto adelante. Que aquí, no, aunque estemos en descenso, no está todo perdido.
Óscar Plano, que además dice que cuantos más equipos estén metidos en el jaleo, mejor, porque los puntos se repartirán menos.
Sí, sí, contra más equipos implicados, mayor posibilidad de que nosotros no estamos metidos dentro. Contra más equipos se estén jugando más, el poder descender para nosotros es mejor. Al final habrá enfrentamientos directos, enfrentamientos que a nosotros pues nos vendrán bien. Tendremos enfrentamientos contra la gente que en principio pensaban que no iban a estar ahí abajo y al final están. Al final hay que aprovechar también circunstancias de esto. Nosotros al final sabíamos que esta situación íbamos a pasar. Hay equipos que a lo mejor no pensaban que iban a estar en esta circunstancia y hay que aprovecharlo.
Más cosas que ha dicho Óscar Plano esta mañana. A nivel personal, su bajón en el rendimiento, ¿a qué puede ser debido?
Habla con el míster. No te puedo decir nada. Hay gente que, bueno, pues, como te digo, siempre hay niveles. Ahí a veces puedes tener un mejor nivel, te pueden salir mejor las cosas. Hay otros partidos que pues te salen peor. Hay situaciones que pues que no te convienen. Bueno, al final el que tiene que decidir es el míster. El míster tiene confianza en mí, me da esa confianza. Siempre intento ayudar.
Eso es lo que ha dicho esta mañana Óscar Plano. Como te decíamos, mañana de nuevo habrá sesión de entrenamiento, será a puerta cerrada. Después, consideraciones por parte de Sergio González a la hora de evaluar este partido del próximo viernes ante el Deportivo Alavés. Por cierto, esta mañana también han convocado en rueda de prensa los representantes del Caramimbre Ciudad de Valladolid Baloncesto, tanto su técnico como su director deportivo, es decir, Paco García y Pepe Catalina. El motivo, la baja de Hayes, que abandona el club por decisión propia, es lo que se ha comunicado desde el Carrambimbre, Ciudad de Valladolid, aunque también se ha admitido que el jugador norteamericano había sido ya cuestionado desde que hace muchísimo tiempo habían visto que no era lo que el equipo necesitaba. No había dinero para fichar a más gente, con lo cual se tuvieron que quedar con él. Hubo una segunda opción, un segundo momento de duda, tampoco se rompió la cuerda. Hubo un tercer y un cuarto momentos en los que la continuidad de Hayes estuvo más que cuestionada y al final la cuerda se ha roto. Así lo explicaba esta mañana en esa comparecencia Pepe Catalina.
La disposición ya mental del jugador, su lenguaje corporal, tanto en la cancha como en el banquillo, era el que era. Después del partido, él debió vaciar su taquilla. Yo no lo sabía, y eso que entro y salgo después del vestuario, después del partido, pero no lo vi ese día, no entré. Y me escribió un mensaje de texto por WhatsApp diciéndome que ya había sido suficiente, que ya no aguantaba más, que incluso había aguantado para una visita que estaba pactada para un colegio, que yo le había pedido que estuviera, pero que ya una vez todo hecho eso, que ya no, para él no tenía más sentido estar aquí, que quería marcharse. Le dije, bueno, entiendo la situación, yo no te voy a forzar a que te quedes contra tu voluntad, pero al menos vente el lunes y vamos a estudiar, valoramos todo y ver qué vamos a hacer para tu salida. El lunes él no vino aquí por la mañana, me dijo que tampoco había visto mi mensaje, pero bueno, da igual, seguramente no hubiera venido. Y bueno, pues la conclusión a la que yo llego es que ya no se puede seguir peleando más, luchando más contra alguien que no quiere estar aquí contra su voluntad.
Pues nadie va a estar allí contra su voluntad. Es la opinión del director deportivo. No difiere demasiado de la del técnico, Paco García, que también ha comparecido ante los medios.
Que no es divorcio. Estáis muy equivocados con los enfrentamientos del jugador con Paco García. No es verdad. Ha habido un día un enfrentamiento, que te lo han contado, y ese enfrentamiento, yo pongo el vídeo de Luis Aragonés con Samuel Eto'o y no hay tanta diferencia. Mi trabajo es sacar el máximo de cada jugador. Con Hayes lo hemos intentado por las buenas, por las regulares y por las malas. Y él no ha respondido. Yo, de verdad, no tengo ningún problema con Bradley Hayes. Es un buen chico, desubicado. Creo que además en rueda de prensa lo he dicho varias veces. Es un tipo que cuando tenga 28, 29 años y no se lesiona, será un jugador interesante porque habrá madurado, cosa que ahora mismo es un jugador absolutamente inmaduro y una persona absolutamente inmadura que no sabe dónde está y que no sabe el dinero que está dejando de ganar. Pero es así. Yo no tengo, de verdad que no he tenido ningún problema ni ningún enfrentamiento a mayores de los que he podido tener con otros jugadores. Entonces, me duele particularmente que parece que toda la culpa de Bradley Hayes es que Paco García no le ha entendido, que Paco García no le ha sacado rendimiento, que Paco García ha estado enfrentado a él. Pues hombre, creo que después de de la trayectoria mía, tanto fuera como en casa, joder, también me merezco un poquito de, no sé si de cariño, pero sí un poquito de respeto, como parece que soy el responsable de todo, ¿no? Y ahora la decisión de irse no es mía, ¿eh? Que me hubiera encantado decir que he sido yo el que ha dicho que se fuera y se ha ido. Pero como no es posible, en este club no es posible hacerlo, el que se marcha es él. Y el que deja colgados al resto de compañeros es él, ¿eh? También me gustaría dejarlo un poco claro.
Ahí queda la opinión de Paco García. Es el momento de la opinión de Miguel Ángel Torres, porque es el momento en que hoy, martes santo, también hablemos de rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 23 de abril, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Girona. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas de Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Seis años, hace exactamente tres días que se han cumplido. Séptima temporada del tiempo de rugby en COPE. Tampoco tiene un nombre específico porque tampoco hace falta, porque realmente nosotros disfrutamos hablando entre el título y las señales horarias, que es lo que realmente nos interesa. Don Miguel Ángel Torres, feliz cumpleaños Oval, muy buenas tardes.
Igualmente, Juan Carlos, por lo que te toca.
Bueno, pues un 12 de abril de 2013 empezamos y estamos a 16 de abril de 2019 y nos seguimos aguantando.
Así es, este año además no nos damos nada de importancia, bueno, el año pasado sí, fue el quinto aniversario, era un año redondo, y ya sabes que hicimos una especie de promo, sí, en la que desde el alcalde de la ciudad, que tanto se ha interesado por el rugby en estos cuatro años, hay que reconocerlo, hasta los tres presidentes de rugby de Valladolid, pasando por nuestros compañeros Paco González, Manolo Lama o incluso el buen amigo Rodrigo Contreras, incluso con el presidente de la Federación de Rugby Castilla y León, pues todos nos felicitaron y nos quedamos muy contentos. Bueno, este año es un año más, el sexto, cuando lleguemos al décimo año la preparamos, Juan Carlos.
Bueno, pues ya me tienes que ser muy gorda, ¿eh?
Bueno, muy gorda. A ver cómo están por entonces los equipos de Valladolid, porque ahora están en la cresta de la ola, pero creo que vienen arreando fuerte por detrás.
Vienen arreando fuerte, lo cual iguala la competición. Quizá algún año nos deje, como este 2019, sin algún título en nuestra ciudad, pero yo creo que para el rugby nacional es muy bueno. Ahora lo analizamos, ahora evaluamos todo eso, pero lo primero, hablar de la Liga de División de Honor, en su 22ª y última jornada, que al final ha dado con los huesos de Guernica en la División de Honor B, como el año pasado ocurrió con el Guecho, segundo año consecutivo que desciende un equipo vasco, y que ha dejado un líder que intuíamos en las primeras cinco jornadas, que después dudamos incluso de que pudiera llegar a ser segundo, pero que al final avatares de la competición han vuelto a llevar al Silverstone El Salvador al liderato, con lo cual tiene, en caso de ir pasando rondas, factor cancha garantizado.
Absolutamente. Si gana la semifinal, que la va a jugar en casa, la va a jugar en Pepe Rojo, se plantaría en la final y se jugará donde él quiera o donde decida el otro finalista, pero en cualquier caso el organizador será El Salvador en principio. Y coincido con lo que dices, Juan Carlos, al principio la temporada de El Salvador parecía una cosa, luego ha sido otra y al final ha sido todo lo contrario, es decir, ha ido de menos a más, al final muy bien ha enlazado, creo que son 10 jornadas seguidas sin perder, que eso es fantástico. Y fíjate, el otro día contra Hernani, que bueno, el partido 77-28, que vamos a decir, una multitud de ensayos por parte del Salvador, los de Hernani no eran capaces de parar ni el poderío técnico ni el poderío físico de los chamizos. Bueno, pues me llamó la atención que en la rueda de prensa Juan Carlos dijo que quería ganar en todas las clasificaciones, es decir, quería ser el máximo anotador de tantos, el que menos tantos le habían metido, el que tenía mayor diferencia de tantos, más ensayos a favor, menos ensayos en contra, y estaba dolido porque Hernani le había metido cuatro ensayos y al final ha empatado en eso con el BRAC, es decir, el Salvador ha logrado ser el primero en todas las clasificaciones, excepto en la de ensayos en contra, que la ha igualado con el otro vallisoletano. si al final consiguen ganar, pues habrá hecho una temporada maravillosa. Pero estas cosas de las estadísticas, lo que tienes queda muy bien, pero si al final no lo refrendas con el título, pues como que dentro de unos meses se nos va a olvidar.
Eso
habla muy bien del trabajo que se ha hecho y sobre todo de la ambición que tiene Juan Carlos Pérez.
A mí me parece estupendo haber metido 120 ensayos en 22 partidos, que si no metes dos el día de la final, los otros 130 no te van a servir de nada.
Coincido contigo. Eso sí, llegan, yo creo, en estos momentos en el mejor estado de forma posible, y a ver los que vienen detrás, pues tanto Quesos, Alcobendas, Ordizia, Burgos y Barça, que son los que se van a jugar el título, a ver cómo están.
Unas cuartos de final donde Alcobendas y Barça van por un lado, Ordizia y Aparejadores de Burgos van por el otro. El que salga de este último emparejamiento se medirá al Salvador. El que salga de Alcobendas-Barça, intuyo que Alcobendas, se va a medir al BRAC. Ambos partidos en Pepe Rojo, tanto el del Salvador como el del Quesos Entre Pinares. ¿Tiene que estar preocupado el Quesos Entre Pinares ante el último precedente de Madrid contra el Alcobendas, o en Valladolid no hay factor sorpresa que valga?
No, por supuesto que tiene que estar preocupado. Lo que te decía en la introducción, los equipos que vienen por detrás, tanto Alcobendas como Ordizia, incluso el Barça, vienen fuertes. Ya hemos vivido cómo el Quesos, después de llevar varias temporadas sin perder un solo partido en Pepe Rojo, que no fuera con su rival eterno, que es el local, bueno, pues ya perdió con el Barça, también perdió el año pasado, creo que con Alcobendas. Entonces, unas hipotéticas semifinales entre Alcobendas y BRAC, cuidado, unas semifinales de gran nivel. Alcobendas ha demostrado que se ha reforzado muy bien, que son muy inteligentes, están trabajando poderosamente. Y luego el BRAC, que hay que ver de aquí a un mes cómo está, pero que no se ha recuperado nada bien de ese parón que hubo por la selección nacional. Entonces, vamos a ver, yo creo que necesita jugadores clave, como es el caso de Chris Eaton. Para mí el Quesos es uno con Chris Eaton, y es uno muy diferente, casi diría que contrario, sin él, con su ausencia. Entonces, vamos a ver cómo llega. Doy por favoritos en principio a los que juegan en casa el 4 o 5 de mayo. Alcobendas creo que será favorito frente al Barça, y Ordizia, porque juega en casa frente al Aparejadores de Burgos, que por cierto hay que dar la enhorabuena a los vecinos, sí, de Burgos, logran el ascenso y por primera vez se clasifican directamente para los playoffs. Para mí, todo un hito. Y también curioso, el 4 y 5 de mayo se va a repetir este partido Alcobendas-Barça, que una semana antes se jugará en el Central y será la final de Copa del Rey. Una final en la que no va a haber equipos vallisoletanos y en la que el equipo madrileño y el equipo catalán, un histórico equipo catalán, el Barça, que es el que más títulos de Copa del Rey tiene de toda España, bueno, pues van a jugar dos partidos seguidos. La verdad es que en ambos se juegan mucho, pero en el que más, evidentemente, la Copa del Rey, que va a ser el sábado 27 de abril a las 4, el día antes de las elecciones nacionales.
Bueno, pues a la misma hora que juega el Real Valladolid en el Wanda Metropolitano. Es el sábado 27 a las 4 y cuarto, será cuando el Real Valladolid se mida al Atlético de Madrid, también allí. En Madrid, creo que está bastante lejos la ciudad universitaria de la Wanda Metropolitana.
Bastante lejos.
Pero
sí,
bastante lejos, como de aquí a Cuéllar. A lo mejor estamos hablando.
Tardaríamos nosotros en coche lo mismo menos de aquí a Cuéllar que uno cogiendo el metro y enlazando desde el campo central de la Complutense hasta el Wanda.
Porque el central está en la A6.
El central está en la A6, en la Moncloa prácticamente, al lado de donde al día siguiente va a haber bastante movimiento.
Y el Wanda está entre la A2 y la A3.
Eso es, de la Nacional 3, por allí fuera. Sí, está lejitos, ¿eh?
Está lejitos el Wanda Metropolitano. Bueno, Barcelona-Alcobendas, Alcobendas-Barcelona de forma consecutiva dos semanas, y esto va a, yo creo que, repercutir en beneficio del Quesos Entre Pinares, porque cualquiera de sus rivales en semifinales van a venir muy, muy breado.
Mira, no lo había valorado yo eso, pero ahora que lo dices tienes toda la razón. Son dos partidos muy duros, una final con todo lo que supone, y luego imagínate que el Barça gana la Copa y Alcobendas luego se tiene que jugar el pasar, a pesar de estar en su casa, o al revés, que gana Alcobendas, celebraciones, pero luego también tienes que ganar, el Barça dirá, no he ganado la Copa, quiero estar presente en las semifinales, va a llegar muy zurrado. Cualquiera de esos dos va a llegar bastante zurrado, cosa que no va a ocurrir con el emparejamiento Ordizia y Aparejadores. Que como te he dicho antes, creo que los ordiciarras además están en buen estado de forma y tienen una plantilla excepcional, y serían otras semifinales excelentes para luchar contra El Salvador.
Ha descendido Guernica. Esto da muestras de la volatilidad del rugby español, porque Guernica, si no me equivoco, hace dos o tres años estuvo arriba.
Como hace cuatro temporadas, cuatro o cinco, yo juraría que jugó la Copa de Europa. Quiero decir, podía presentarse el Quesos, rechazó, porque fue el que ganó la Liga, se lo ofrecieron al Salvador, dijo que no, y Guernica dijo, pues yo sí lo cojo. Uh-huh. Y fueron ahí a Europa, no lo hicieron mal, creo que ganaron incluso un partido, y poquitos años después, un equipo que ya era histórico en la categoría de oro, bueno, pues desciende. Y además, mala noticia para los vallisoletanos. Sabes que con el descenso de Guernica, eso arrastra a otro de la división de honor B, grupo A, el grupo donde están los vallisoletanos, y recordemos que ahí el tercero por la cola es el Emerging El Salvador. ¿Qué supone esto? Que El Salvador en principio estaba salvado y ahora se ha metido en un jardín porque tiene que jugar la promoción por no descender. Pero también ocurre una cosa, Juan Carlos. De momento están ahí, en la promoción. Si asciende uno de los dos equipos del grupo de esta zona, de los vascos, de los asturianos, de los castellanos, a división de honor A, es decir, si sube o el Santander, no el Vasco, el Vasco Santander se llama así, no confundirse con el Independiente de Santander, o el Guecho, si sube uno de esos dos, El Salvador se salvaría. Luego, El Salvador ha rezado este fin de semana para que no bajara Guernica y ahora va a rezar para que se clasifiquen o bien los santanderinos o bien los guipuzcoanos, perdón, los vizcaínos, los ya vizcaínos. Me parezco a Casado. Guecho, recordemos, es Vizcaya. Bueno, pues estarían encantados para no tener problemas los de El Salvador.
El peligro viene de los equipos madrileños y de Valencia, ¿no?
Yo creo, para mí, que el máximo favorito va a ser el Ciencias de Sevilla. Que es
Sevilla.
Otro histórico, sí, porque por ahí anda el Liceo Francés, el CAU de Valencia también, pero nada. Yo, para mí, los rivales poderosos, aparte de estos dos que hemos hablado, Santander, Guecho y, sobre todo, Ciencias de Sevilla.
Pero Guecho ha hecho un temporadón y llega muy descansado a esta fase final.
Pero mejor temporada ha hecho el Vasco Santander, que ha quedado primero. ¿Sí? Recuerda, primero el Vasco Santander, segundo Guecho. Guecho hizo una primera fase de la Liga.
Hizo una primera vuelta que no le
excepcional. Pero luego el Vasco Santander, que tiene muchos jugadores argentinos, le untó el hocico y quedó primero, y los vizcaínos quedaron segundos.
Bueno, pues todo preparado para que se celebre la fase final de la competición aquí en España. Y en este sexto aniversario, pues no podemos evitar acordarnos de la cantidad de invitados que han pasado por este programa. Me has adjuntado un fichero que no he imprimido porque son 137 invitados presenciales.
Creo que de los 137, excepto Alhambra, Nievas, sí. El otro día el seleccionador nacional, Santiago Santos, y el seleccionador de las chicas, tres personas, me da la sensación, o sea, 134 presentes y tres o cuatro como mucho por teléfono. O sea, que todos han pasado por este estudio, prácticamente casi todos, y 137 personas en seis años son bastantes, ¿eh?
Todavía no se han publicado los programas electorales a nivel municipal de ninguna de las formaciones que aspiran a presidir el Ayuntamiento de Valladolid. Estamos esperando incluso que alguna formación designe candidato, en caso de llegar a la alcaldía, al equipo a formar gobierno, como concejal de deportes. No todas las formaciones tienen claro quién sería su concejal de deportes, aunque lo que creo, y esto es una opinión, no es información, que sí que tiene claro todo el mundo, es que sea cual sea el signo político de la formación que presida el Ayuntamiento de Valladolid en los próximos cuatro años, la Fundación Municipal de Deportes va a seguir estando en manos de quien está, Francisco Javier de Borja Lara. Creo que eso lo tienen todos absolutamente claro, que al final es un poco la extensión de la Concejalía de Deportes a nivel mundano, en el mundo de la calle. Pero imagino que el mundo del rugby estará muy pendiente de saber quién va a gobernar y de leer los programas electorales previos, porque los políticos no son tontos y se han dado cuenta de que el rugby en Valladolid es una de las perlas que hay que cultivar y que hay que cuidar.
Pues fíjate que creo que no, que al mundo del rugby le da lo mismo. Es decir, son tal valor ahora mismo en Valladolid que independientemente de si gane derecha e izquierda unos u otros, sé que el que esté se va a acordar del rugby. ¿Por qué? Porque es un deporte que aglutina mucha gente, que aglutina una gran masa social, que aglutina muchísimos niños. No hay más que cualquier ciudadano que nunca haya ido al rugby, que se vaya un viernes a las 6 de la tarde a Pepe Rojo, que se siente allí con unas pipas y vea la cantidad de abuelos, padres, madres que llevan a los niños y se van a quedar alucinados. El rugby existe lejos del centro de la ciudad, allí en Pepe Rojo, casi en Renedo. se llena. Entonces yo entiendo que los políticos no son tontos, saben que es un deporte que está absolutamente de moda, está en alza, y no solo de manera local, que somos la envidia del resto de España, sino que está de moda a nivel nacional. Y por supuesto, quien sea el nuevo alcalde y quien designe como concejal, va a apoyar al rugby.
Y seguro que en muchos programas electorales van a ir unas instalaciones más cerca del centro para que esos padres, madres y abuelos no tengan que dirigirse a Pepe Rojo casi a Renedo cada viernes. Gracias, Miguel Ángel.
A ti, Juan Carlos.
Y feliz puente, porque ya hasta...
Sí, porque el 23 es martes y no tendremos programa.
Exactamente.
Y es fiesta autonómica.
Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Hasta aquí hemos llegado a partir de las 8:30, tiempo de juego con la Champions.